La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Hoy es lunes 30 de diciembre, últimos días del año. Continuamos en la mañana con varios temas. Hoy nos vamos a acercar a conocer la exposición de Belenes de la Preciosa Sangre, una exposición permanente con piezas de don Francisco Cerro Chávez, obispo de la diócesis de Coria Cáceres. También conoceremos más sobre otro Belén que está sorprendiendo mucho a los cacereños. Es el Belén municipal y te vamos a contar en un instante por qué. Y si en el informe PISA Extremadura ha quedado la última en matemáticas, hoy vemos opciones para mejorar el aprendizaje de los niños en esta materia. Por otro lado, Diageo, en colaboración con Eroski, pone en marcha la primera campaña en centros de alimentación para evitar el alcohol en menores. Te contamos en qué consiste esta campaña. Y hoy adelantamos nuestra sección de salud, y es que para nosotros tu salud siempre va a ser lo primero. Con el doctor Damián Gallego reflexionaremos sobre cómo envejecer mejor, un tema dirigido sobre todo a los mayores de la casa. Todo esto y más en esta mañana de lunes 30 de diciembre. Cerramos sumario y comenzamos. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Vamos a disfrutar, por supuesto, de este tiempo navideño. Todavía nos quedan unos días. Los más pequeños disfrutan, además, intensamente con los belenes. Una manera de representar el nacimiento de Jesucristo y que tiene múltiples formas. Desde luego, en la Preciosa Sangre de Cáceres cuentan con más de 200. Un museo permanente de belenes del mundo, integrado por una recopilación muy particular, la del obispo de la diócesis de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, que se expone desde el día 21 de diciembre. Charlamos en esta mañana con Jesús Brazales, de la Asociación de Belenistas de Cáceres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús, cuéntanos un poquito más sobre esta exposición.
Bueno, pues la exposición fue una idea de nuestro obispo, de don Francisco, con objeto de aglutinar todos los belencitos que le iban regalando, o misterios que le iban regalando, más los que, en fin, tenía él particularmente, y con objeto de que no estuviesen en una caja metidos, pues la idea fue de exponerlos públicamente. Y de ahí nació la idea de la exposición permanente.
Una exposición, como decimos, donde se pueden ver nacimientos en miniatura de más de 50 países diferentes. Los hay de Bolivia, Perú, de Rusia, de Polonia, de México, en fin, muchísimos lugares que forman parte también pues de esa tradición del Belén. Porque, Jesús, cuéntanos, ¿dónde surge la tradición de poner los belenes?
Bueno, la ideó fue San Francisco, en Grecho, en Italia, que fue el que hizo el primer Belén. Y de ahí, pues, en fin, en nuestro país principalmente es una tradición de siglos, ¿no? Y se ha hecho siempre. Entonces, lo que la Asociación Belenista, por nuestra parte, tratamos es de que esa tradición tan antigua y tan arraigada en el pueblo, que no se pierda. Con eso no se le hace mal a nadie y procuramos pues que se mantenga, como digo, esa tradición viva. Y una fórmula es con esa exposición permanente. Durante todo el año se podrá visitar en la Preciosa Sangre, que como saben tiene una afluencia de turismo bastante grande. Y la idea pues es que el turista que venga, que sepa que en Cáceres también queremos el nacimiento o el Belén.
Bueno, recordar además que, como nos contaba en esta mañana Jesús Brazales, estará todos los días del año en la Iglesia de la Preciosa Sangre, en la Plaza de San Jorge, de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media por las tardes. Una exposición, un Museo de Belenes organizado por la propia Asociación de Belenistas, también la Asociación de Amigos de Tierra Santa, colaborando, por supuesto, en la iniciativa el Cabildo Catedralicio y la Delegación de Patrimonio. Una exposición de Belenes que el año que viene espera dar un pasito más. Y, Jesús, ¿queréis montar un Belén gigante?
Bueno, la idea es de ir, esta es una primera fase, y si Dios lo permite, y la economía también, la idea es de que para finales de este año que entra, del 2014, esté casi terminada. Y sobre mediados de año haremos un Belén grande, con su río, su puente, su agua, ¿sí? Con todo lo que conlleva un nacimiento. La idea es de que acompañe a esa posición permanente.
Ese Belén gigante se mantendría también permanentemente.
Sí. La idea es de que lo que se vaya poniendo que no se quite.
Bueno, pues recordar además que junto a la exposición de Belenes en la Iglesia de la Preciosa Sangre, como decíamos, en San Francisco Javier, se han elaborado también varias postales con frases del obispo, de don Francisco Cerro, para felicitar también la Navidad, que se pueden adquirir allí en el propio templo. Son 16 frases en total y, bueno, pues estas postales son benéficas, ya que parte de la recaudación obtenida, prácticamente al completo con su venta, se va a destinar a financiar las obras del seminario diocesano, que está siendo actualmente rehabilitado.
Exactamente. La idea también partió de don Francisco, y con objeto de recaudar fondos para las obras del seminario, se hicieron las postales que quien las compre podrá observar que la mayoría son fotografías de esos pequeños belenes del mundo.
Jesús, en esta semana que lleva abierta esa exposición permanente, ¿se ha notado también que ha habido más afluencia de visitantes?
Pues según la chica que está allí, parece ser que sí. Aunque hace mucho frío y el tiempo está un poco fastidia a ellos. Pero vamos, se espera que a partir de ahora, y con la difusión que nos están ayudando todos los medios de comunicación, pues que la gente lo visite más, ¿no?
Pues Jesús, esperamos que se visite más y, por supuesto, pues que se mantengan esas tradiciones, como contábamos, de poner el Belén en nuestras casas y que lo transmitamos también a las próximas generaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Jesús Brazales, de la Asociación Belenista de Cáceres. Un saludo.
Otro saludo para ustedes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Luce como el sol y en la nieve fría ha nacido el Redentor.
Pues seguimos hablando de belenes. En este caso hablamos sobre el Belén municipal que está en el Museo de Cáceres, en la plazuela de Publio Hurtado, y que puede visitarse. Un Belén municipal muy especial que recrea como curiosidad algunos rincones de la parte antigua y que tiene unas dimensiones cúbicas, es decir, que va desde el techo hasta el suelo. Nos lo va a explicar mucho mejor José Antonio Pérez, director de la Universidad Popular. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, José Antonio. Han participado alumnos de la Universidad Popular en la recreación de este Belén municipal y, como decíamos, tiene esa curiosidad que se habla de dimensiones cúbicas.
Pues sí, el alumno lo hemos, el Belén, lo hemos hecho el técnico de formación y proyecto, Joaquín Vila, y el director de la Universidad Popular, José Antonio Pérez, y cuatro alumnos de la Escuela Taller del Proyecto Comba. Entre el grupito hemos montado un Belén que es especial en la medida en que rompe la horizontalidad y trata de utilizar los espacios, incluido el suelo, a base de distintas alturas, lo que se llama un Belén con una estructura cúbica. Utiliza distintos niveles de altura hasta llegar al techo. Este año nos hemos quedado en el techo. El año que viene vamos a incorporar la bóveda, que es una bóveda magnífica del Museo Municipal, de la sala donde está instalado el Belén, y la vamos a incorporar también al Belén.
Bueno, pues se ha jugado a partir de ahora con ese espacio cúbico. Se puede visitar, como decíamos, en el Museo Municipal y también en el horario de este museo. José Antonio, ¿está teniendo muchas visitas?
Bueno, pues yo espero que sí. Nosotros, la Universidad Popular, que se le hizo el encargo de parte de la alcaldía, pues lo que hizo fue, a nosotros dos, que nos encanta este tema, porque lo llevamos pues desde que éramos chiquititos, yo en mi pueblo, y Joaquín, que lo lleva haciendo, que ha hecho, participamos también en la Asociación Trosbelén, es el de la Casa de la Mujer, Joaquín en su pueblo, en Jerez de los Caballeros, pues hemos querido de alguna forma intentar que el Belén sea diferente a lo que es una estructura horizontal, por muy mecanizada y por muy... hay belenes preciosos en ese nivel, ¿no?, a nivel horizontal. Nosotros hemos incorporado el tema del papel estraza pintado para darle volúmenes diferentes, rompiendo lo que es el espacio que supone una habitación. Y esperemos que eso les guste a los cacereños y que tengan muchas visitas. La información que yo tengo es que les está gustando mucho a la gente.
José Antonio, ¿hasta cuándo va a poder visitarse?
Pues podrá visitarse hasta el día... Creo que no lo vamos a desmontar hasta el día 13, pero bueno, yo creo que la fecha después de Reyes es la fecha en la que el Belén empezará, que deja de tener sentido.
José Antonio, ¿ha habido algún elemento que haya costado un poquito más a la hora de poner en funcionamiento, a la hora de montar?
No, hemos incorporado elementos tradicionales, la noria, hemos hecho una cascada, aprovechando la verticalidad, pues hemos hecho una caída con la cascada, hemos utilizado, como decías antes, pues la Torre de Bujaco, en lugar de utilizar el Castillo de Herodes, no necesitamos nosotros una Torre de Bujaco tan maravillosa y tan estupenda, pues la hemos utilizado el Castillo de Herodes, y la plaza, pues una plaza de mercado, y así pues hemos ido recreando distintos espacios, tratando de armonizar los tres niveles, la perspectiva cúbica del Belén.
Pues muchísimas gracias a José Antonio Pérez, director de la Universidad Popular, que nos ha contado más sobre este Belén Municipal de Cáceres, cuyas dimensiones cúbicas son las más llamativas de este Belén de esta ocasión, de este año. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros y un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Yo también le doy mi cariño.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Sorprendente, inolvidable, diferente. Esta Navidad regala sensaciones, regala deporte y bienestar con el Perú Christmas Box. Box Experience, ritual cerezas del Jerte, uvas del Guadiana o el que tú elijas de su balneario urbano. Sport Box, regala salud y deporte. Entrenador personal, cursos de pádel, natación y cuotas de socio. ¿Ah? Y si no quieres fallar, carga una tarjeta regalo Christmas y que sean ellos los que elijan. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte y tus compras estas Navidades.
Núñez 4x4, concesionario de Land Rover en Cáceres, y todo su equipo desean a los extremeños, clientes y amigos lo mejor del nuevo año. Núñez 4x4, Avenida Juan Pablo II en Cáceres. ¡Feliz Navidad! Dicen que es parada obligada en Plasencia cuando uno busca el buen comer, y que los asados y el arroz con bogavante deleitan a los comensales cada año. Dice mucho, pero hay que descubrir más del mejor restaurante en la Ruta de la Plata. Restaurante La Catedral en Plasencia. ¡Feliz Navidad!
Lo de flores sí tiene nombre. Juanvi. Flores Juanvi. Todo el año, pero en estas fechas en que todos mimamos los detalles, casi casi sobran las palabras, porque las flores hablan por sí solas.
Y si las flores pudieran hablar, y
Sus colores, sus formas, sus texturas, sus aromas, su belleza. Flores Juanvi te quiere. Con ramos, centros, cestas, plantas y todo tipo de decoraciones florales. En el kiosco en Cánovas o encargando para domicilio en 927-22-3775. En Navidades, díselo con Flores Juanvi.
¡Qué rica! Esto es... a ver... una crema con sabor a cava. Es suave, dulcita. Se aprecian hasta las burbujitas en el paladar. Claro, es la nueva crema de cava Espronceda. La novedosa oferta de destilerías Espronceda en esta Navidad. Crema de cava Espronceda. Pídela, saboréala y disfrútala. La mejor bebida en esta Navidad. Desde Almendralejo, siempre innovando y ofreciendo nuestras mejores elaboraciones. Destilerías Espronceda.
...91.6 FM... COPE Cáceres... ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Las matemáticas son a veces uno de los puntos fuertes o de los puntos débiles de los niños, pero en esta mañana queremos hablar sobre ellas y sobre todo sobre cómo se enseñan en las aulas. Por eso vamos a charlar sobre el libro Lógica, Matemática y Prerequisitos del Aprendizaje, 35 progresiones de juego manipulativo. El autor es Agustín Pedrero Lorente, que es maestro y asesor de formación del Centro de Profesores y Recursos de Región de Murcia. Nos lo va a contar él en esta mañana. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como decíamos, las matemáticas a veces son un hueso duro de roer, pero los niños disfrutan con las matemáticas si se les enseñan de manera adecuada.
Sí, bueno, por supuesto, las matemáticas, como cualquier otro aprendizaje, llevando un camino adecuado para enfocarlas y estimularlas, pues puede ser un gran enriquecimiento personal a nivel competencial y, por supuesto, preparatorio para un futuro, para una enseñanza posterior primaria y obligatoria.
Agustín, todavía estamos digiriendo los resultados del informe PISA de matemáticas, en el que España se sitúa en el puesto 25 de los 34 países de la OCDE, pero es que Extremadura, además, nuestra comunidad autónoma también está muy atrás en competencia, en este caso matemática, y también en competencia lectora. ¿Cómo podemos mejorar esos datos?
Bueno, mira, yo considero que la estimulación temprana en las edades infantiles, como es en la educación infantil de 0 a 6 años, es un paso fundamental. Es decir, los niños tienen que empezar gustándole las matemáticas, igual que tienen que empezar gustándole la lectura y la escritura, desde el momento que nacemos. Las matemáticas, junto con la competencia lingüística, son considerados altos aprendizajes y que se deben enfocar desde los 0 años. Es decir, no es cierto que las matemáticas se enseñan en la escuela, ni es cierto que quizás se enseñe a leer en la escuela, sino que desde los 0 años, desde el momento que empezamos a tener contacto con el entorno cotidiano, hay ya un primer acercamiento a las matemáticas, a los conceptos numéricos, a las formas, a los colores. Lo más importante es saber extraer de ese entorno aquello que estimula al niño y sin olvidar nunca los prerequisitos del aprendizaje.
Cuando hablamos de los niños en etapas infantiles, sobre todo en la escuela, hablamos de las fichas, las temidas fichas. Yo era de las que no me gustaba hacer fichas, siempre salía llorando del colegio porque todo el rato eran fichas. ¿Hay que cambiar también la metodología?
La metodología está cambiando, es decir, estamos viviendo un tiempo de cambio a nivel de social y, por supuesto, a nivel educativo, y con las distintas experiencias que se están llevando a cabo, efectivamente, las metodologías van cambiando. Lo más importante no es manejarse por modas en las que fichas sí, fichas no, muchas fichas, pocas fichas. No es cierto, ni está demostrado, sería una ocurrencia y no una evidencia, que aquellos centros o aquellas aulas que más fichas realizan obtienen mejores resultados en sus alumnos, ni aquellos que realizan menos. Lo más importante es respetar en todo momento los procedimientos del aprendizaje. Es decir, los niños, para aprender, tienen que observar, manipular, experimentar, asociar y luego expresar. La ficha sería el instrumento para poder expresar, y en un docente el instrumento para poder evaluar, y no todo, algunos aprendizajes. Cuando los maestros nos saltamos esos pasos en los que el niño tiene que observar, manipular y experimentar a través del juego, fundamentalmente, y con la creatividad, Le truncamos las posibilidades de que pueda asociar aquello que ya conoce, porque repito que el niño conoce ya muchas cosas cuando viene a la escuela con 3 años, y nos vamos directamente a la fase expresiva, a elaborar fichas. Estamos rompiendo los procedimientos del aprendizaje natural. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de este libro lleva a crear una serie de materiales en progresión de dificultad, con el fin de hacer propuestas integradas e integradoras y significativas. ¿Para qué? Para que el niño manipule y experimente y llegue a los contenidos a través de la manipulación y la experimentación. Que luego hay que recogerlo de alguna manera en una ficha, o para determinados procedimientos es necesario realizar una ficha, se realiza, pero todo no puede pasar por las fichas.
Dentro del libro, además, bueno, pues habláis sobre cómo introducir una serie de conceptos como los números cardinales, los ordinales, los colores, las formas geométricas o también operaciones elementales de cálculo.
Efectivamente, hay, además de las 35 progresiones de juego con todas sus láminas y todos sus recortables que vienen incluidos en el CD, hay una serie de propuestas didácticas para enfocar a los docentes, incluso también a las familias, cómo podemos, pues por ejemplo, dirigir una actividad de suma o de resta utilizando una caja de zapatos o utilizando material muy cercano al niño, material de reciclaje o incluso utensilios que puede disponer en casa, con el fin de que, de manera indirecta, él ya vaya realizando pequeñas operaciones que luego, por supuesto, se tendrán que traducir en las operaciones que hemos aprendido y que aprendemos en la escuela, que además es un marcado curricular que, por supuesto, los docentes tenemos que cumplir.
Con los más pequeños de la casa siempre estamos pues leyéndoles cuentos, empezando a descubrir ese gusto por la lectura. ¿Qué podemos hacer también para que descubran el gusto por las matemáticas cuando son tan pequeñitos, de 0 a 3 años?
Mira, es muy importante que el niño explore. Ahora, la exploración por sí sola no genera aprendizaje. Es decir, es importante marcar unas pequeñas líneas o unas primeras directrices. En 0-3 años, fundamentalmente, el camino es trabajar mucho la lógica, el pensamiento. Los niños tienen que aprender a pensar, y pensar para poder actuar, para poder desenvolverse. Entonces, no tenemos que entender los conocimientos en educación infantil como algo aislado. Vamos a aprender matemáticas, o vamos a aprender lengua, o vamos a aprender... No, sino todo desde propuestas integradoras. El futuro y el presente están en los proyectos. Trabajar por proyectos nos lleva a poder estimular todas las competencias que luego se consideran básicas para que el niño, al pasar a la etapa primaria, esté suficientemente estimulado. Y yo quisiera poner un pequeño énfasis en lo que son los prerequisitos del aprendizaje. Es decir, en muchas ocasiones, tanto a la hora de enseñar a leer, a escribir o enseñar matemáticas, nos centramos mucho en el contenido en sí de matemáticas, es decir, en esa suma, en esos números cardinales, en los ordinales. Y quizás no nos paramos a pensar que es fundamental que, para que el niño realice cualquier aprendizaje, es necesario que tenga un buen nivel de atención, un buen nivel de percepción, una memoria trabajada y estimulada, un seguimiento de pautas y de tareas, porque eso le va a llevar a unos procesos cognitivos necesarios para poder aprender cualquier cosa, llamémosle matemáticas, llamémosle lectoescritura o sencillamente conocimiento del medio. Entonces, yo lo que sí que detecto es que en la escuela infantil muchas veces nos centramos demasiado en enseñar los números, enseñar las formas, enseñar los colores, y nos olvidamos que es necesario disponer de un material manipulativo y experimentado en el cual el niño pueda trabajar los procesos cognitivos y los prerequisitos, es decir, esa atención, la memoria, la percepción, la orientación espacial, tanto para el alumnado sin necesidades como mucho más para el alumnado con necesidades educativas.
Como hablábamos, Agustín, sabéis, en este caso personalmente has editado ese libro, Lógica Matemática y Prerequisitos del Aprendizaje, 35 progresiones de juego manipulativo, un libro que está adaptado para profesores, pero también para familias, para todos aquellos educadores que quieran, estimular el pensamiento lógico y desarrollar en los niños esa capacidad de pensar para actuar. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
El libro está editado a través de la Editorial de la Infancia, que a través de la web de la propia editorial se puede adquirir sin ningún problema. Luego, en las principales librerías de las localidades, de capitales de provincia y demás, imagino que también estará a disposición. Pero cualquier interesado o cualquier interesada a través de Internet puede ponerse en contacto con la Editorial de la Infancia y en el catálogo de bibliográfico que tiene de material, pues encontrará el libro. El libro incluye un CD, en el cual aparecen todas las láminas para poderlas imprimir y poderlas utilizar con los chavales.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Agustín Pedrero Lorente, maestro y asesor de formación del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia. Un saludo.
Un saludo, gracias Lorena, hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues llegamos al final de la primera parte de esta mañana local en Cáceres. Recuerda que en un instante estamos de vuelta, ahora es tiempo de información nacional. Después hablamos más sobre el envejecimiento activo y también, por supuesto, de cómo prevenir el consumo de alcohol en menores. Todo esto y más en un instante. Un besito de Lorena Jorna, aquí te espero. Hasta ahora.